¿Qué onda, chavos? Estamos aquí a través de esta plataforma saludándolos a todos y, por supuesto, súper contentos de que nos escuchen en este nuestro primer episodio, el cual tengo, pues me siento muy contento y sobre todo muy emocionado porque tengo una súper invitada el día de hoy, a mi amiga Graciela. Hola, Graciela, bienvenida.
Hola, Dani, muchas gracias por invitarme. Es todo un honor formar parte de tu primer episodio de podcast. Porque, bueno, de todas las personas que pudiste haber elegido, pues me elegiste a mí. Muchas gracias.
Claro, claro. Me da mucha alegría que estés conmigo y claro que compartas con nosotros toda tu experiencia y todas tus vivencias, ¿no? Que el día de hoy traemos un tema... Pues que creo yo la mayoría de las personas, y más que nada los que vivimos en lo que es Tijuana, las fronteras, personas que han migrado a otros países, o simplemente por motivos, no sé, de escuela, de económico, por seguridad, hemos migrado en algún momento, ¿no? Y hemos pasado por este momento, ¿no? Que todo el mundo relacionamos el duelo con, pues un duelo es... porque perdimos a un familiar o porque perdimos algo. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el duelo migratorio. Ese tema en el cual pues nos hace sentir, ¿no? Como nos da esa tristeza, ese temor, el que lo vamos a lograr. Va a suceder los planes que teníamos, se van a lograr. Y pues ese es el tema del día de hoy.
Excelente, me parece un tema súper interesante y además muy típico de Tijuana, porque sí, es una ciudad muy dinámica donde todo el mundo viene y va a cada rato.
Claro, especialmente que pues es la entrada y salida, ¿no? De tanta gente, de tanto de México como fuera del país. Sabemos que el duelo pues está relacionado, ¿no? Como lo había mencionado, siempre con la pérdida de un ser querido o de alguna persona cercana. Pero pues sabemos que también lo podemos relacionar, como te lo había mencionado, por esto de el cambio hacia un país, hacia otra ciudad, hacia, no sé, el simple hecho de cambiar, no sé, tu cultura, tus costumbres, tu léxico o a lo mejor hasta tu idioma. Tú como, ¿sabes? Bueno, sé, en lo personal sé que también eres migrante, que vienes de fuera. Eres de la Ciudad de México, si no me equivoco, ¿verdad?
Es correcto.
Sí. Cuando tú te viniste o cuando decidiste mudarte hacia aquí, hacia la frontera, Tijuana, ¿cuál fue tu decisión? ¿Por qué decidiste moverte a Tijuana?
Bueno, pues, a ver, era noviembre del 2015 y yo venía regresando de una estancia en Holanda, donde había estado trabajando durante varios meses en la Corte Penal Internacional. Entonces regresé a la Ciudad de México, precisamente donde yo ahí trabajaba antes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, buscando pues regresar a mi trabajo. Entonces me ofrecieron, en lugar de mi trabajo que yo tenía allá en la Ciudad de México, ser delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acá en Baja California. Y yo pensé, bueno, pues Tijuana es la ciudad más segura de la frontera norte de México. Y bueno, pues a mí me encanta la aventura, ¿no? Y creo que cambiar de residencia siempre ha sido muy estimulante y una experiencia de aventura. Entonces, aceptar este trabajo fue la razón fundamental que me dio pues la gran bendición de conocer Tijuana. Y yo volé a Tijuana el 15 de noviembre del 2015 y lo primero que hice fue ir a la playa.
A playas de Tijuana.
Sí.
Creo que es lo más emblemático, ¿no? De Tijuana, el que tenemos que ir al arco, a visitar el Secud y playas, ¿no?
Totalmente, pero además siento que para una chilanga como yo, pues, no sé, es como de las cosas más atrayentes en cualquier lado, ¿no? Que puedas estar en el mar, porque pues en la Ciudad de México para poder ir al mar... pues necesitas cuando menos aventarte unas 3 horas y media de camino en carretera o 4 a veces. Entonces, para mí era muy emocionante poder vivir en una ciudad en donde podía ver el mar todos los días.
Claro, sí. Claro. Y me imagino o quiero pensar, no sé, ¿llegaste aquí con familia o llegaste tú sola? ¿Cómo fue que llegaste aquí? ¿Con quién llegaste?
No, fíjate que yo, así como regresé de Europa, así tal cual me vine como... Llevaba 20 días en el país. Entonces, pues nada más agarré como mi maleta y me vine para acá. Algo bien interesante de esa época es que mi hermano tenía desde hace tiempo un amigo, bueno, un amigo que tenía a su vez familiares en Tijuana. Y recuerdo que cuando nos conocimos, hijo, me hicieron una parrillada de bienvenida. Y yo decía, ¿what? Pero qué bellos, qué bellas personas. Porque aparte había un montón de carne y todo. Y sabes, como conocí esta gran tradición tijuanense de hacerte una parrillada, pues cuando vienes o te vas, ¿no?
Claro.
Entonces, pues no llegué como completamente a la nada, ¿no? Llegué y ellos me recibieron con mucho amor. Y bueno, pues yo renté un departamento con mucha suerte en playas de Tijuana. Bueno, después de buscarlo bastante, porque sí encontrar un lugar como feliz para vivir a largo plazo sí toma su tiempo, claro, ¿no? Entonces a mí me tomó también como 3 meses. Y el primer miembro de mi familia en Tijuana fue mi perrita Pulet. Porque yo cuando llegué, pues en las primeras semanas que conocí los albergues aquí, me di cuenta de que pues estaban haciendo trabajo humanitario hermoso. Y yo me empecé a sentir muy sola porque no podía conectar con mis amigos de México porque la mayoría ni siquiera sabía que ya había regresado. Tampoco podía conectar con mis amigos de Europa por el cambio de horario. Entonces me sentía muy sola, ¿no? Como que no tenía con quién hablar. Entonces empecé un voluntariado en el albergue de la Casa del Migrante en Tijuana. Y como me gusta mucho cocinar, pedí que fuera en la cocina. Me acuerdo que cuando el padre Pat dijo, bueno, supo que iba a hacer este voluntariado, como que no me creyó mucho. Hasta que ya me vio que estaba ahí, ¿no? Y él fue el que me dio la idea de adoptar esa perrita. Y le puse Pulet porque así le dicen las personas francófonas a sus amigas, ¿no? Pollita. Entonces, Pulet es mi amiga. Y ella de verdad que vino a llenar mucho mis días. Y esa es de las cosas que más le agradezco al padre Pat que me haya aconsejado.
Excelente. Sí. Y hablando sobre este tema del duelo migratorio, el tú haber cambiado, pues completamente. Yo sé que me dices que estuviste en Europa, ¿no? Ahora estar viviendo en otro lugar donde obviamente pues te gustó porque pues hay playa, algo que no veías todos los días como lo hacías en la Ciudad de México. ¿Cuál fue tu reacción durante el, pues no sé, las semanas o los meses o posiblemente el año? ¿Cómo te fuiste sintiendo? O sea, el estar lejos de tu familia, de tus papás o hermanos y pues el simplemente acompañarte, ¿no? De tu perrita. ¿Cómo fue tu duelo?
Pues mira, todo el primer año y la verdad es que todo el tiempo que estuve en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como que realmente me dedicaba solamente a trabajar. Entonces no tenía mucha interacción social, salvo el albergue, ¿no? Que iba ahí a los eventos y pues luego salía con los voluntarios y nos íbamos a divertir. Entonces no tenía mucha interacción. Yo seguía sintiéndome un poco sola, pero sí tenía muy claro que tenía una responsabilidad muy importante. Entonces como que dejé todos esos sentimientos de soledad ahí guardados en el cajón para después. Pero algo que sí fue pasando a través de los años, y yo digo que años porque creo que a mí me tomó años realmente abrirme desde el punto de vista personal a Tijuana, como que yo siempre me presenté como una profesional que quería demostrar que podía hacer algo bueno por la ciudad. Claro. Y en eso me enfoqué, ¿no? En lugar de abrir también mi corazón. Pero si algo me enseñó la ciudad a través del tiempo, fueron dos cosas. La primera es que creo que todas las personas que son aventadas de alguna u otra forma a Tijuana es porque necesitamos aprender a pedir ayuda. Porque si algo hay aquí es ayuda, un montón de solidaridad. Pues nada más necesitas levantar la mano y así un montón de extraños vienen a ayudarte.
Claro.
No saben ni quién eres ni nada, pero te ayudan, ¿no? Entonces creo que eso es la primera cosa que yo vine aquí a aprender a Tijuana. He aprendido un montón de cosas, ¿no? La sororidad también es algo que aquí en Tijuana lo he visto como muy, muy patente, muy presente. Y pues siendo una mujer profesional, competitiva y todo eso, fue un gran aprendizaje también la sororidad. Saber que entre mujeres podemos apoyarnos y, y ser aliadas, ¿no?, para nuestros proyectos. Pero una cosa creo que lo más valioso que Tijuana me enseñó en los primeros días, en las primeras semanas y meses, es que yo necesitaba aprender qué era lo que Tijuana quería. No es como si yo hubiera sabido qué quería, ¿no? Y eso creo que es el aprendizaje más grande, porque pues a veces uno dice, oye, pues llegué a esta ciudad y mi obstáculo más grande fue fulano, sutano. Pero yo me di cuenta de que mi obstáculo más grande era yo misma, porque yo creía que la ciudad, o sea, yo creía que yo sabía qué era lo que la ciudad necesitaba y no lo sabía. Tuve que preguntar persona por persona para enterarme y ya luego hacer algo que valiera la pena.
Excelente. Pues gracias por compartir un poco de lo mucho que has vivido, ¿no?, aquí en Tijuana. Creo que muchas veces llegamos, ¿no?, como con la expectativa de que va a ser a lo mejor similar como donde vivimos. Creo yo que en lo personal a mí también me soy migrante. En lo personal también me abrió mucho en el aspecto de hacer amistades, ¿no? Creo yo que Tijuana es muy, muy, muy amistoso, demasiado amistoso. Fácil puedes hacer amigos en un antro, en la calle, en la fila de, no sé, de un café. Se te ponche una llanta y, como lo mencionaste, levantas la mano y yo creo que en ciertos lugares sí, yo creo que sí le piensan al pararse, pero la mayoría del tiempo sí creo yo que he visto que mucha gente sí es muy, muy solidaria, ¿no?
Claro.
En el hecho de la gastronomía, sabemos que pues el centro del país, como buenos sureños, nuestra comida es un poco más garnachera, más de taquitos, tostadas, sopes, pozole, ¿no? ¿Cómo te sentiste, no? Que aquí en Tijuana pues sabemos que lo que más lo conoce la gente son los tacos de asada, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo te sentiste al llegar aquí, el no encontrar, ¿no?, que la esquinita con la señora que vende las garnachas, y encontrarte un lugar donde, oh, los tacos con asada, porque aquí es asada y no es bistec y no es carne asada, es carne asada con un montón de aguacate. ¿Cómo te sentiste tú al ese cambio, ¿no?, en la gastronomía de Tijuana?
Esa es una pregunta muy divertida, Dani, porque una de las cosas que yo más amo en la vida es comer. Es una de los placeres que más me dan alegría en mi vida y que además verdaderamente influyen en mi estado emocional. O sea, yo como rico y me siento feliz. Entonces, me encanta la comida de la calle. Siempre me ha gustado muchísimo. Pero también me gusta mucho explorar las cosas nuevas, los sabores que no conozco. Entonces, y ahora que lo mencionas, pues yo sí me topé con puestitos en la calle. A lo mejor no con el exacto diseño de los chilangos, pero donde había quesadillas deliciosas, donde había... Es más, te puedo contar una anécdota de un puesto en el que me llegué a sentar. Pues tal vez llevaba como unos 2 meses. Y me invitaron a un evento en la Casa del Migrante y cerca de ahí había este puestito. Entonces yo no había desayunado y dije, ay, voy a ir a comer una quesadillita deliciosa. Y me senté ahí a hablar con la señora y estábamos platicando y me dice, yo estaba leyendo un libro que se llama Sobrevivir Tijuana, que había comprado en la biblioteca del Secut, y pues que hablaba de Tijuana, ¿no?, y su cultura local y todo eso. Entonces, hablaba sobre las olas de discriminación que había habido a lo largo de las décadas en Tijuana, pues contra diferentes personas oriundas de diferentes lugares en el país. Y entonces le pregunté, ¿no? Y yo así, oiga, ¿y cómo ve esto de la discriminación? Y me dijo, uy, no, en Tijuana solíamos decir, haz patria y mata a un chilango. Y yo así toda en shock. Y luego me dice, ay, no me diga que usted es de la Ciudad de México, ¿a poco es chilanga? Y yo... Y me dice, y se ríe un montón, ¿no?, así de jaja, no me imaginé que fuera de allá. Pero no, mire, no se preocupe, eso era en el pasado. Ahorita decimos, haz patria y no mates un chilango. Y yo, ah, chihuahua, ¿y eso cómo funciona? Me dice, sí, porque si matas un chilango y luego viene todo su parentela al velorio y se queda. Y yo, esta señora. Entonces, realmente, creo que... No sé, esa, por ejemplo, te puedo contar que es mi primera vez que me senté en un changarrito así en la calle y lo encontré súper rápido. Pero sí coincido contigo que puedes hacer plática con cualquier persona y ha sido muy, muy disfrutable todo el tiempo. creo que a veces sí llego a extrañar algunos taquitos, como por ejemplo los del Pastor, que aquí no se venden. Pero la verdad es que voy bien seguido a mi ciudad a visitar a mi familia. Entonces, pues nunca me falta un taquito callejero.
Claro. Como, es como todo, ¿no? Tenemos que regresamos a nuestro lugar de origen y queremos comernos todo lo que se nos atraviesa.
Totalmente.
La señora de la garnacha, la señora de la fruta, la señora de... Siempre andábamos buscando, ¿no? Como que lo que más nos encantaba cuando estábamos viviendo allá.
Y sabes que es una cosa que no sé, como que creé como un hábito, que cada vez que yo regreso a Tijuana, que vengo del aeropuerto, así invariablemente, religiosamente, yo paso a echarme dos taquitos de asada porque es como mi bienvenida a casa, ¿sabes?
Claro.
Como que la siento así de, es que no puede ser de otra manera. Y de hecho, bueno, no todos los taxistas del aeropuerto te dejan pararte por unos taquitos, pero la mayoría como que dicen, ay, pobrecita, no ha estado aquí un buen rato, vamos a llevarla a los taquitos. Entonces sí, amo la comida. Y sobre todo en Tijuana siento que la gastronomía es bien distinta de todo el país, porque creo que el elemento esencial es la creatividad. Como que el público tijuanense, creo que lo que está esperando es comer algo que no haya en ningún lado.
Claro.
Algo nuevo, algo diferente.
Y la fusión, ¿no? La fusión de todos los estados y pues diferentes países, porque pues también la comida china, hay mucha gente del centro del país, del otro lado del país, vaya, y también nos acostumbramos a comer varias cosas que...
Sí, 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 ya hasta hacen ferias gastronómicas de todos los países que hay aquí.
Es algo que creo yo que también me agrada. Pues sabemos que este tema, ¿no? Pues es un poquito o muy extenso. Hay muchas partes, muchas cosas que podemos hablar, platicar y que nos puede llevar a ese tema, ¿no? Del recordar o el hacernos recordar el por qué a lo mejor nos venimos de donde somos. El poder estar, pues... bien con nosotros mismos y recordar que al fin de cuentas pues podemos regresar, ¿no? No es como que estamos en Estados Unidos como algunos inmigrantes que pues tienen que aguantarse, ¿no? El cambio literal allá de cultura, porque así es de cultura, el idioma, pues aquí yo creo que es un poquito menos difícil que allá, pero pues al fin de cuentas sí es un cambio grande porque pues sabores, lo mencioné, hay palabras que nosotros utilizamos allá diferente como aquí, que hay una palabra muy popular aquí, el curada, ¿no?
Ah, sí.
El curada y se te pega, se te pega. Así que cuando, a mí me ha tocado que cuando voy para mi pueblo y les menciono, ay, mira qué curada, y todos se me quedan viendo como bicho raro, así como, ¿curada? ¿Qué es curada? Ya se tiene uno que ponerle a explicar, ¿no? Igual cuando recién llegamos, uh-huh. Así como, ay, qué chido. Seguro eres del sur. Cositas de esas.
Sí, hay cosas que nos delatan.
Pero bueno, pues lo vamos a seguir platicando en el siguiente capítulo. Esperamos que me acompañes otra vez. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en redes sociales. Búsquenos como Radio Media, Escuela de Locución, en Instagram, en Facebook. Y pues por ahí síganos. Recuerden que pues también... nos pueden estar escuchando a través de todas las plataformas. Si a alguno de ustedes les interesa aprender o quieren saber un poquito más de locución, de lo que se vive detrás de un micrófono, detrás de un micrófono, pues aquí les recomiendo la escuela, ¿no? Radio Media. Esta es la escuela que patrocina este podcast. Y muchísimas gracias, Graciela.
No, encantada, encantada. Muchas gracias por haberme invitado,
Dani. Espero que como te dije, en el próximo capítulo podemos estar juntos.
Dale.
Sale, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Se despide su amigo Daniel Hernández. Muchísimas gracias por estar conmigo aquí a través de este su espacio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.